Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
En la actualidad, el enlatado es una de las formas más comunes de conservar diversos tipos de alimentos. Las latas se han venido usando en la fabricación de alimentos procesados desde hace aproximadamente unos 200 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa a la barra de los 30 minutos. Recuerden que también pueden sintonizar en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre los alimentos enlatados y será con la ayuda del doctor Antonio López Espinosa. Él es director del Centro de Investigación del Comportamiento Alimentario y Nutrición del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. También les preparamos un par de cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Salud.
Para comenzar con las preguntas, ¿nos pudiera decir qué son los alimentos enlatados?
Muy bien, los alimentos enlatados son precisamente elementos que son producto de el cultivo, de la transformación o del procesamiento, y que se colocan en una lata que puede ser tan metálica, de plástico, pero básicamente la intención es que es un proceso a través del cual lo que se pretende es mantener su viabilidad para consumirlos y que tengan la capacidad de que no se destruyan sus elementos nutricios para poder ser ingeridos en el futuro.
Doctor, ¿y cuáles alimentos principalmente se presentan enlatados?
Bueno, es muy amplia la variedad de alimentos que se pueden encontrar enlatados, pueden ser líquidos o sólidos. Entonces, los sólidos pueden ser una gran cantidad que provienen de fuentes de proteína animal, ¿no? Como pueden ser los atunes, las carnes, ese tipo de cosas, pero también pueden ser vegetales, procesados, frescos, enlatados, y para eso se utilizan diferentes técnicas.
Hablando un poco de las latas, ¿de qué material están fabricadas, doctor?
Bueno, las latas, cuando hablamos de un enlatado, no propio, algunas son de metal, de combinaciones de metales, pero también puedes considerar cuando se utilizan elementos plásticos como un alimento enlatado. No necesariamente tiene que ser una lata de metal, sino también puede ser plástico, o bolsas incluso, que permitan, como lo dije, que los alimentos no se descompongan y que puedan ser consumidos en el futuro.
¿Cuál es el proceso para enlatar alimentos, doctor?
El proceso del enlatado de los alimentos, bueno, existen muchas técnicas, ¿no? Pero básicamente lo que se intenta con una lata es primero poner un conservador, un tipo de elemento que permita que el alimento que tú vas a colocar dentro de la lata no se descomponga, mantenga sus propiedades. Y bueno, existe una gran variedad de tipos de cosas, como la misma sal, el ácido ascórbico, incluso el vinagre, son elementos que lo que evitan es la descomposición de los elementos alimentarios. Y este proceso está acompañado de la extracción del aire, o en especial el oxígeno, para evitar precisamente la oxidación, que es un proceso metabólico por el cual los alimentos se descomponen, y que bueno, que es por ese proceso que todos hacemos distintos, ¿no?
Doctor, y desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales beneficios en este tipo de alimentos?
A ver, cuando hablamos de beneficios, no solo pensemos en beneficios en la salud. Existe un beneficio de tipo económico, primero. Hay un beneficio también de preservación. Ese es el mayor beneficio, es que tenemos la capacidad de preservar. Si podemos reflexionar un poco de cómo los seres humanos hemos evolucionado en el tiempo. Pues el uno de los mayores problemas es que los alimentos tienen que comerse muy frescos, es decir, recién cultivados, o un animal tendría que ser recién sacrificado para su consumo. Entonces, los enlatados simplemente es un proceso en el cual el humano aprendió a conservar el alimento para mantenerlo en condiciones que se pueda consumir en otro tiempo, es decir, no de manera inmediata. Entonces, ese primer beneficio es algo muy importante que hay que conseguir. Si no existieran enlatados, nuestra vida sería muy complicada porque todos los días tendríamos que consumir los alimentos de manera muy fresca. Es más, si podemos pensar un poquito acerca de los procesos de conservación de los alimentos, incluso el mismo refrigerador funcionaría como una lata, ¿no? Es decir, metemos las cosas ahí, bajamos la temperatura y lo que hacemos es aumentar el tiempo de la disponibilidad del alimento. Ahora, ese es un beneficio muy importante, el tiempo de conservación. Existen alimentos, otra cosa, la disponibilidad. De repente uno puede vivir en cierta zona geográfica y no puede consumir algún tipo de alimento. ¿Por qué? Porque no está disponible, pero gracias precisamente a los procesos de conservación de la alimentación, en este caso, los enlatados, pueden comer ostiones ahumados traídos de la India, o nosotros podemos comer atún pescado en Malasia o de Colombia. Entonces, el enlatado también lo que permite es un aumento en la disponibilidad del alimento, ¿de acuerdo? Entonces, llevamos dos, conservación y disponibilidad del alimento. Un tercer beneficio existe cierta economía. Al poder conservar el alimento, el costo del alimento baja. Porque si el alimento se destruye de manera rápida, bueno, imagínate el costo que va a tener al alimentarse porque el alimento no está disponible. Entonces, lo que hemos hecho también con los enlatados es abaratar el costo de la posibilidad de consumir ese alimento. Por ejemplo, piensa en lo que cuesta una lata de atún y la cantidad de proteína que te puede proveer una lata de atún y el costo. Si no tuviéramos el proceso enlatado para la conserva, imagínate lo que costaría el atún, porque tendría el mismo día que se pesca, se va a tener que consumir. Entonces, los enlatados también nos han dado la posibilidad de disminuir el costo de los alimentos.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre los alimentos enlatados a cargo del doctor Antonio López Espinosa. Él es el director del Centro de Investigación del Comportamiento Alimentario y Nutrición del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-992-4233 y el 800-701-9999. También pueden encontrarnos a través de Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
La comida envasada puede desencadenar enfermedad intestinal y obesidad. Los conservantes artificiales usados en muchos alimentos procesados podrían aumentar el riesgo de enfermedades inflamatorias intestinales y trastornos metabólicos, según un estudio publicado en la revista Nature y llevado a cabo por la Universidad Estatal de Georgia, en Estados Unidos. La investigación descubrió que los productos químicos conocidos como emulsionantes, que se utilizan para mejorar la textura y aumentar la vida útil de los alimentos, alteran la composición de las bacterias del colon. Es la primera vez que se demuestra que estos aditivos tan comunes en productos como margarinas, salsas, galletas, helados, leches infantiles, pastas o mermeladas afectan directamente a nuestra salud. Para llegar a estas conclusiones, los científicos realizaron un experimento con ratones. Al primer grupo se le administró dos emulsionantes muy comunes, polisorbato 80 y carboximetilcelulosa, imitando las dosis incluidas en casi todos los alimentos procesados. El segundo grupo se tomó como grupo de control. Pasado un tiempo, los expertos descubrieron que los emulsionantes habían alterado la microbiota intestinal, convirtiéndolas en bacterias proinflamación. Estas nuevas bacterias alteradas podían infiltrarse en la capa de moco denso que recubre el intestino, produciendo entonces bacterias que pueden activar la expresión génica proinflamatoria del sistema inmune. Por este motivo, algunos de los ratones, los que tenían propensión a este trastorno, desarrollaron colitis crónica. Los que no estaban genéticamente inclinados a sufrir colitis, sí presentaron inflamación intestinal leve y síndrome metabólico, circunstancias que provocan el desarrollo de obesidad, hiperglucemia y resistencia a la insulina. Estos emulsionantes, según aclara el estudio, podrían ser responsables de esta alteración de la microbiota intestinal y del aumento de la incidencia de patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa y el síndrome metabólico, que puede conducir a diabetes tipo 2 y enfermedades hepáticas y cardiovasculares, y cuya incidencia se ha disparado desde la mitad del siglo XX. El espectacular incremento de estas enfermedades se ha producido a pesar de la genética humana, lo que sugiere un papel fundamental de los factores ambientales, y es que la comida interactúa directamente con la flora intestinal, por lo que pensamos que algunos compuestos de la alimentación actual podrían estar promoviendo la inflamación de las bacterias intestinales, explica Benoit Chassaing, coautor del estudio. El siguiente paso en el estudio es realizar experimentos con humanos para averiguar si afectan de la misma forma que a los ratones. Resultados que creen serán similares. Elaborado con información en la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
A pesar de la gran tradición que han tenido los alimentos enlatados, continuamente hay innovaciones en su producción. Por ejemplo, aunque históricamente los primeros procesos de enlatado usaron recipiente de vidrio, y a pesar de los inconvenientes de su fragilidad, peso y costo, en la actualidad son ampliamente usados, debido a que presentan varias ventajas como la resistencia al calentamiento, la transparencia y el hecho de que son recipientes inertes. Con esta información, vamos a ir a un corte de estación y al regresar, seguiremos escuchando la segunda parte de nuestra entrevista con el doctor Antonio López Espinosa, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Continuamos en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy es sobre los alimentos enlatados. Este tipo de alimentos pierden menos nutrientes que los preparados en la casa, ya que sabemos que todos los alimentos sufren alteraciones al ser almacenados o cocinados, ya sea en la industria o en los hogares. Vamos a seguir escuchando la entrevista realizada al doctor Antonio López Espinosa. Él es el director del Centro de Investigación del Comportamiento Alimentario y Nutrición en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
¿Los alimentos enlatados pueden tener algún riesgo para la salud de los consumidores, doctor?
Claro que sí. Todos los enlatados, como otras fuentes de preservación, tienen riesgo, ¿no? Y uno de los riesgos de los enlatados es que se pueden contaminar. Por ejemplo, hay una toxina que se llama el botulismo, ¿sí? Que es muy común en los enlatados. Bueno, no es muy común porque se presenta en algunas ocasiones, pero tiene un gran riesgo en los enlatados de que se cultive dentro de ellos este tipo de toxina, y bueno, es muy agresiva, produce mucho malestar. Ahora bien, existe cierta modificación de los elementos alimenticios, sí los existe, pero el beneficio es más que tenga la disponibilidad de alimento, y más porque en el mundo somos mucha gente, que el riesgo de que puedas comer alimentos enlatados. Ahora bien, ¿qué otro tipo de riesgos? Bueno, aparte de los tóxicos, pues El otro riesgo es que, bueno, las mismas latas pueden ser un peligro, en el sentido de que son instrumentos que, después de que son abiertos, pues son filosos, te pueden cortar, te pueden producir una lesión. pero básicamente a partir de señalando las lesiones por tóxicos, por contaminación de los enlatados y las lesiones físicas, no existe ningún otro dato en el que podamos señalar de que son riesgosos. Algunas personas han señalado, no he visto jamás un experimento ni una publicación en el que señale directamente que los enlatados tienen una relación directa con el desarrollo de una enfermedad. Sin embargo, bueno, existe esta perspectiva dentro incluso de algunas porciones de la ciencia que pudieran señalar algún riesgo en el consumo de enlatados. Claro, si tú comparas y dices, ¿es mejor consumir los alimentos frescos? Pues claro, ¿no? Porque para eso estamos diseñados. Pero ante una imposibilidad, supone que estés en el Polo Norte, bueno, pues ahí no vas a poder cultivar. Entonces, pues los enlatados son un muy buen mecanismo para proveer alimentos en condiciones difíciles, ¿no?
¿Es verdad que cuando una lata está achatada o deforme, no se debe de consumir el alimento que se encuentra en ella?
Bueno, eso es una precaución que deben tener. ¿Por qué? Porque cualquier golpe en la lata te aumenta el riesgo de que esté perforada, y al aumentar el riesgo de que esté perforada, pues aumenta el riesgo de contaminación. Ese es un procedimiento lógico en el cual uno debe tratar de que la lata esté íntegra, que no tenga ninguna perforación, ninguna deformación, porque una deformación implica que fue sometida a un cambio de presión. El cambio de presión, esa presión se imprime dentro del contenido que tiene, y este puede ser que se abra de manera, explote y puede haber una perforación. Ese es el riesgo de consumir latas abolladas.
Una vez abierta la lata, ¿por qué el producto ya no puede permanecer dentro de ella?
El mayor porcentaje de las latas, y sobre todo estas son para las latas que están hechas de productos metálicos, recuerda que todos los metales reaccionan con el oxígeno y entonces se establece un proceso de oxidación. Entonces la oxidación, el óxido, sí, que puede producir los metales, puede contaminar la lata, el contenido, el alimento que trae la lata, ¿no? Esto no sucede, por ejemplo, cuando las latas o los envases son de plástico, porque precisamente ahí puedes conservar el alimento, porque precisamente se evita el proceso de oxidación.
Doctor, ¿de qué manera se someten los alimentos para que se conserven enlatados?
Existen conservadores, por ejemplo, conservadores que tratan de mantener el mayor tiempo el alimento con sus características originales, pero les cambia el sabor o les cambia a veces la textura, y bueno, es parte del proceso. Como te lo dije, el ácido ascórbico, la sal, el vinagre, son elementos que mantienen el alimento lo mayor tiempo, sus propiedades casi idénticas a las que estuviera fresco. Sin embargo, pues existen cambios, y estos cambios se van dando día con día. Por eso las latas, uno tiene que respetar también las fechas de caducidad.
Doctor, ¿en un futuro las latas pueden ser reemplazados por los ahora nuevos empaques de cartón o de plástico?
Primero, existe una gran manifestación mundial sobre el uso de los plásticos, ¿no? Los plásticos contaminan más que los metales, ¿no? Las latas metálicas perfectamente están en un proceso de reciclado. A pesar de que se dice que el plástico es reciclable, bueno, el problema es el nivel de contaminación que tiene el plástico. Entonces, pues, que pueda haber se puedan acabar o al contrario, puedan aumentar, eso va a depender de los procesos que podamos desarrollar en torno a las latas para conservar el alimento, porque eso es algo muy importante, y de que estén hechos, y cómo podemos reincorporar el material que se utiliza en las latas a un reciclado de tipo sano y natural y ambiental.
Doctor, ¿existe algún organismo gubernamental que regule los procesos de enlatado?
Bueno, sí, todos los países tienen instituciones que dependen de los gobiernos federales, los gobiernos centrales, que se dedican a regular precisamente los procesos de salud, de caducidad de las latas, de lo que persiguen, cuál es el objetivo y los riesgos que pueda señalar. En nuestro caso es la COFEPRIS, y bueno, es una comisión que depende del gobierno federal y que precisamente se encarga de hacer este tipo de sanciones y protecciones para el uso de, no solo de las latas, sino de la medicina, de una gran cantidad de cosas en las que estamos expuestos los mexicanos.
¿Algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan sobre el uso de este tipo de productos enlatados?
Muy bien, bueno, los alimentos enlatados, tomando en cuenta todo lo que les señalé, lo que tienen que tomar en cuenta, como tú lo señalaste, es que no estén abollados, no estén perforados, que mantengan una leyenda en la que señalen la fecha de caducidad, y no deben de consumirse después de la fecha, por supuesto. Hay que tener cuidado a la hora de los abrirlos, porque hay algunos que pueden tener elementos filosos. Y bueno, siempre será la segunda opción comer enlatado, prefiriendo precisamente verduras y carnes frescas. Y bueno, si no existe esa posibilidad, pues en los enlatados es una vía adecuada para alimentar a la población.
Doctor, por mi parte fue todo. Me gustaría saber si usted desea agregar algo más.
Pues nada, agradecer la distinción, la atención y bueno, decir que tienen ICAN en el Centro de Investigación en Comportamiento Alimentario, nos dedicamos a la investigación vinculada con la alimentación y pues estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Y señalar que bueno, tenemos dos programas de posgrado, maestría y doctorado, ambos en el CONACYT, y estamos para servirles para cualquier duda o colaboración.
Con esta información concluye la entrevista con el doctor Antonio López Espinosa. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
La comida enlatada puede ser peligrosa para la salud. Los investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard encontraron que los voluntarios que comieron sopa enlatada durante 5 días mostraron un aumento de más de 1000% en las concentraciones de bisfenol A en la orina. Cuando los mismos individuos comieron una sopa natural durante otros 5 días, no se encontró la sustancia. Tal como señalan los científicos del Journal of the Medical Association, esta es la primera vez que un estudio puede cuantificar niveles de BPA en humanos tras la ingestión de productos enlatados. El bisfenol A, que se utiliza en la producción de productos plásticos y resinas, ya ha sido anteriormente vinculado con efectos perjudiciales para la salud. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos publicó un informe en 2010 en el que se expresó preocupación por los efectos de la exposición de BPA en fetos, infantes y niños pequeños. Ese mismo año, Canadá fue el primer país que declaró al BPA una sustancia tóxica y, junto con parte de la Unión Europea, prohibieron el producto de la producción de biberones. Las resinas de BPA, sin embargo, continúan utilizándose en otros productos, incluido el recubrimiento de las latas de metal para contener alimentos y bebidas, en botellas de plástico de policarbonato y en selladores dentales. Se sabía que muchas latas de comida en su recubrimiento interior contienen materiales que contienen bisfenol A, explica el doctor Miguel Porta Serra, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro Nuestra Contaminación Interna. Pero no es lo mismo saber lo que lleva la lata que lo que lleva la persona. Y este estudio es muy interesante y relevante porque mide en condiciones controladas el efecto que esta sustancia tiene en la orina. Elaborado con información de la página electrónica BBC News, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa La Barra de los 30 Minutos con el tema Alimentos Enlatados. Agradecemos nuevamente la participación al doctor Antonio López Espinosa, quien es el director de investigación del comportamiento alimentario y nutrición en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. También pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo y descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, en donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en su retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía No se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López del Real. Gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.